Doctor Ernesto López Portillo, especialista en seguridad. Ya le decía a nuestro auditorio que te íbamos a escuchar. Él es experto en temas de seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Y pues retomando tu preocupación del artículo que publicaste en Animal Político sobre la policía civil tiene los días contados, me gustaría que por ahí empezaras, por favor, para que después nos des tu opinión sobre el anuncio de hoy de la Secretaría de Marina de la creación de un batallón de seguridad en Quintana Roo. ¿Cómo has estado?
Adriana, gracias. Gracias por el espacio y con mucho gusto. Uh-huh. Bueno, pues estamos en mi perspectiva ante, parafraseando al clásico, estamos en la ante la historia de una muerte anunciada.
Sí.
La policía civil, uh-huh, esta policía en la que la mayoría a lo largo del país no confía, esta policía que tiene una crisis crónica, histórica, para la cual se creó un Sistema Nacional de Seguridad Pública hace un cuarto de siglo, Adriana, y lo hemos hablado tú y yo aquí. Uh-huh. Esta policía que no ha estandarizado su servicio, que no es profesional, salvo contadas excepciones, que no es transparente, es opaca, que no rinde cuentas, no explica por qué hace las cosas como las hace, pero que además tiene conflictos con la ley y con los derechos humanos, esta policía la están dejando morir. Para muestra, pues, basta un botón, el presupuesto, Adriana. Vamos a quitar todo lo demás de la discusión y quedémonos solo con los dineros. Bueno, pues el proyecto de presupuesto federal, presupuesto de egresos 2022, será igual que el 2021, en la ruta de asfixiar, extinguir los recursos para las policías a nivel estatal y municipal, con lo cual estamos cerrando un ciclo que comenzó con el presidente Zedillo, Adriana.
Uh-huh, cierto.
Zedillo arrancó los fondos federales para apoyar al fortalecimiento de las autoridades locales y López Obrador los termina. Es un ciclo de un cuarto de siglo de un fracaso estructural del tamaño prácticamente del país.
Sí, pues sí.
En donde la decisión del Estado mexicano, no solo de este presidente, no solo del presidente Peña y del presidente Calderón, sino la decisión que han ido acompañando más y más partidos políticos, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, es irle dando paso a las Fuerzas Armadas. Así que lo que dice mi artículo, Adriana, es que se ha consumado un proceso, o se está consumando un proceso en donde la propuesta de la gente en la política es esta, pero también la expectativa social es esta, Adriana, y esto es lo que lo hace todo mucho más factible. La gente dice sí, a la militarización de la seguridad, no porque nos esté dando seguridad, Adriana, la militarización, sino porque tenemos la expectativa, la esperanza de que nos la dé esa seguridad que de todos modos no ha llegado con 15 años de despliegue intensivo de las Fuerzas Armadas, Adriana.
Sí, sí. Esto que tú publicaste, tan interesante, detallado y con los conocimientos que tienes sobre este tema y la trayectoria que has venido siguiendo del tema de seguridad o de inseguridad en nuestro país, a esto le agregaré lo que decía Transparencia Internacional, que todavía resulta más preocupante, porque militarizar al país no es garantía de que estemos mejor. Hace 15 días, dos militares dispararon a migrantes y mataron a uno de ellos porque no se pararon cuando les hicieron la señal del alto, ¿no? O sea, no están capacitados para hacer trabajo policial, sino militar. Tú no lo has dicho aquí en cantidad de veces y se está viendo y se está confirmando, pero Transparencia Internacional dice que México enfrenta un riesgo muy alto de corrupción en todas las instituciones de defensa. Es un estudio de Transparencia Internacional que califica a México como el peor calificado en Latinoamérica después de Venezuela, porque está el escrutinio está limitado por los privilegios del secreto. Los marcos anticorrupción son débiles para el personal y existe un enorme riesgo. O sea que los exime de los requisitos de presentación de informes, de divulgación, de transparencia y la cantidad de dinero que se le ha entregado a la Secretaría de la Defensa para todo, ya no digamos para construir el aeropuerto, para construir aquí, para construir allá, sino para, en materia de seguridad, es estratosférica nunca vista. O sea que yo no veo con buenos ojos que ahora la Secretaría de Marina anuncie la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Entonces, ¿no está funcionando la Guardia Nacional? ¿Ahora hagamos batalloncitos o qué pretenden? ¿Cómo lo ves?
Es la tendencia, es la misma tendencia que tuvimos con la Policía Civil de anunciar nuevos cuerpos que supuestamente se van a especializar.
Ojalá.
Bueno, es la misma promesa, Adriana. Esto, no seamos ya ingenuos, porque nos han dicho lo mismo por mucho tiempo. Lo que dices es importantísimo, porque una cosa es que te prometan una unidad especializada y otra cosa es que te comprueben que esa unidad especializada funciona para lo que dice funcionar.
Sí.
Y aquí es donde la transparencia tiene un juego importantísimo, un rol importantísimo. Las Fuerzas Armadas tienen un estándar mayor de opacidad
siempre
que las autoridades civiles.
Siempre ha sido así.
Entonces, aquí está la fórmula perdedora, porque en ninguna democracia del mundo funciona que des recursos y poderes y protejas la opacidad.
Eso tú lo has dicho bien, en ninguna democracia del mundo, en México no. Sí, y además tienen el control de puertos, de pasos fronterizos, de proyectos de infraestructura, o sea, tienen al país en sus manos porque se los entregó el presidente López Obrador.
Pero tienes razón, Adriana, pero aprovechando que estamos con tu auditorio, hay que insistir que la sociedad está acorralada primero por la ineficiencia del Estado para darnos seguridad.
Sí.
Y segundo, está pasiva ante este crecimiento del poder militar que supera ya con mucho el tema de seguridad. Esta pasividad de la sociedad, en donde seguimos aplaudiendo a las Fuerzas Armadas, hagan lo que hagan, le hace mucho daño a las Fuerzas Armadas.
Sí, claro.
Hay que recordarle a la gente que México es una anomalía en el hecho de que los titulares del ministerio, como lo llaman en muchos países, nosotros le decimos secretaría, los titulares de Sedena y Marina son militares. Esto es una anomalía, probablemente mucha gente no lo sabe. En otros países se ha creado un contrapeso, de manera que a la cabeza de los ministerios de defensa están civiles. Incluso, si me permites el enfoque de género, están mujeres.
Cada vez más. Y qué bueno, pues, pero a ver, dinos tú.
Porque necesitas que haya personas que no son militares haciendo escrutinio, vigilancia y contención del poder militar. Bueno, no lo hemos logrado en México. México no ha logrado poner ahí a personas civiles, y no creo que lo vaya a lograr ni en el corto ni en el mediano plazo, porque la decisión presidencial que este presidente López Obrador lleva a niveles que no habíamos imaginado, pero sí, que empezaron otros presidentes de otros partidos políticos también.
Cierto.
Te repito, Adriana, es una decisión que estamos avalando como sociedad, lo estamos aceptando, estamos aplaudiendo a las Fuerzas Armadas, no importa lo que les den, aunque no llegue la seguridad y aunque se documenten uno tras otro eventos de uso de la fuerza que no son propios de instituciones policiales, sino de instituciones militares. Entonces, en síntesis, ¿está bien o está mal que entreguemos a las Fuerzas Armadas todo esto? en esta ruta nosotros lo vemos con enorme preocupación, porque uno, no hemos podido demostrar que el despliegue militar construye comunidades seguras. Dos, las Fuerzas Armadas están en un rango altísimo de opacidad. Acaba de negarse por segunda vez la Guardia Nacional a entregar sus informes pormenorizados de uso de la fuerza, a pesar de orden en contrario del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque así son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dicen, yo no entrego esto. Su argumento es que forma parte de los procesos de investigación. El INAI ya le demostró que el argumento no es válido y la Guardia Nacional volvió a decir, lo lamento, yo no entrego esto. A pesar de que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza impone estos informes, pues precisamente para que sepamos qué están haciendo.
Claro, pero pues son los privilegios del secreto de la defensa. Ahí es donde están pues los altos riesgos de corrupción y en muchos otros detalles que, mira, pues tal vez estoy pecando de optimista. No quiero pensar que ya no se va a poder nada, que esto va a ir de mal en peor como ha venido sucediendo en los últimos 20 años que tenemos platicando tú y yo. Ahora sí que dicen, la esperanza es lo que muere al último, ¿verdad? Y yo quisiera pensar que este batallón de seguridad turística efectivamente estará capacitado para desplegarse todos estos elementos y dar seguridad, no solamente a los puntos turísticos. Ojalá que esto fuera un experimento que pudiera ir sirviendo para ir de menos a más, no de más a menos, en otras comunidades, en toda la República Mexicana, en todo el país, porque se ve que las cosas no están funcionando. Más allá de las ejecuciones que se dan entre bandas rivales, la inseguridad, pues la vivimos día a día en todo el país.
Déjame insistir, Adriana.
Sí.
Aún con una capacitación adecuada, la experiencia internacional lo que enseña, y hay informes y manuales de la ONU muy buenos respecto a esto, es que necesitas una combinación de procesos de vigilancia y monitoreo una vez que has capacitado bien. Lo que pasa, para decirlo de manera muy sencilla, es que tú no puedes sacar a la calle a gente uniformada y armada
sin
estándares muy altos de vigilancia.
Sí.
Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo. A ver, Estados Unidos, que tiene su propia crisis en materia policial,
también
tiene ya 166 nuevas entidades de vigilancia especializada externa sobre sus cuerpos policiales.
Un policía para vigilar al policía y un policía para que vigile al otro policía.
No son policías, si entran en estas instancias externas personas que tienen experiencia policial, pero es vigilancia externa y sí, en efecto es vigilar a los vigilantes.
Sí.
Está sucediendo. No hay ninguna ciudad media o grande en Estados Unidos que ya se haya quedado sin estas nuevas figuras y no hemos logrado establecerla en México. Ojo, la sentencia del caso Atenco de la Corte Interamericana, que fue publicada en diciembre de 2018, ordenó un monitoreo con una figura de este tipo y la SEDENA dijo no. Por eso no se ha creado. Se iba a crear un observatorio de rendición de cuentas que originalmente iba a ser para la Policía Federal, pero que pasa a ser para la Guardia Nacional, en tanto la Guardia Nacional sustituyó a la Policía Federal.
Así es.
Y la noticia, la mala noticia que les tengo, es que el presidente, la SEDENA y la Guardia Nacional dijeron no. Entonces, no importa cuánta capacitación tengas, no es suficiente. Mucho dinero, mucha tecnología, mucho equipo y mucho armamento no es suficiente si no existen los sistemas de vigilancia que permitan a la gente que usa la fuerza reportarle al país a través de los canales adecuados, incluyendo el Congreso, que tampoco hace sus funciones de fiscalización, porque el Congreso también está pagado. Congreso tiene comisiones para esto, tiene una comisión bicameral de seguridad nacional, tiene comisión de seguridad pública, no las usan para fiscalizar el uso de la fuerza.
Sí, claro.
No, están apagados los controles. Entonces, eso nos hace mucho daño y le hacen daño a las instituciones, Adriana.
Sin duda, le hacen daño a las instituciones y a todos los mexicanos. Doctor Ernesto López Portillo, experto en temas de seguridad, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, muchas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro. Gracias.
Gracias, Adriana. Muy buenas tardes.
¿Eh? A ti, gracias. Buenas tardes. El doctor Ernesto López Portillo es doctor en Derecho, licenciado en Derecho. Pero bueno, su doctorado en otras especialidades en relación a estos temas de seguridad. Él fue asesor de la entonces Procuraduría General de la República. En fin.